Al que enmienda su conducta, le mostraré mi salvación, dice el Señor. Al que enmienda su conducta. Yo tengo que analizar lo que yo estoy haciendo, examinar a la luz de la palabra de Dios lo que yo estoy haciendo. Si lo que yo estoy haciendo, si mi conducta no es conforme a la voluntad de Dios, no me voy a acercar a Él. No voy a conocer su salvación. Así que es importante que cantemos muy lindo para el Señor, pero es importante que sepamos lo que cantamos y que nuestra conducta refleje lo que decimos. Y en las ocasiones anteriores que he estado acá, he hablado mucho de lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Y es bien importante que la iglesia sea un agente de cambio. Pero el objetivo, quiero leer algo acá de cuál es el objetivo que tenemos cuando queremos hacer todo esto. El objetivo es producir seguidores de Cristo comprometidos de tal manera que tu familia, que mis compañeros en el trabajo, que mis compañeros en el colegio, mis compañeros en la universidad, mi esposo o mi esposa, mis hijos, la gente que me ve en la calle, vea que yo cambié. Al punto que ellos puedan decir, yo no sé qué ha pasado, pero parece que está cambiando. Y está cambiando para bien. Estoy viendo cosas buenas que antes no veía. Ese es el objetivo, que nosotros podamos cambiar. Y cuando nosotros cambiemos, entonces podemos lograr lo que Marcelo le pedía al Señor, que podamos ser un agente de cambio. De lo contrario, si lo que hacemos es venir acá y escuchar lo que se dice de acá arriba, cantar un poco y compartir con los hermanos, eso no es cristianismo, eso es, leí hace unos días, iglesismo. Venimos a la iglesia a hacer lo que hacen los cristianos. Pero cualquiera puede hacer lo que hacen los cristianos en la iglesia, es bien sencillo. Tenemos que convertirnos en personas que adoran a Dios todo el día, todos los días. No solo con lo que cantan acá, sino con lo que hacen en su casa, en su trabajo, en el colegio, en la universidad, donde sea que estemos, con los vecinos. Y entonces, ¿cómo lo logramos? Porque es bien importante tener una estrategia, tenemos que saber cómo vamos a lograr esto. No podemos simplemente decir, pues tenemos que hacer estas cosas, muy bien, ¿y en qué forma lo voy a lograr? Por cierto, la vez pasada que estuve aquí estaba ayudando al pastor con el bautismo y estaba enfermo. Ahora vuelvo a estar enfermo. Gracias a Dios, hasta el momento no estaba tosiendo mucho aquí. Mientras cantábamos, espero que siga así. Vamos a buscar en nuestras Biblias, los que tengan Biblia, y los que no, la próxima semana la traen. O anoten en algún lugar para que lo puedan buscar más tarde en su casa. En la carta de Pablo a los Efesios. Carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. En el capítulo 4 de esta carta, vamos a leer los versos 12 y 13. Y dice Pablo en esta carta, capítulo 4, versos 12 y 13. Déjame leerlo de esta versión porque la mía es distinta. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los que somos miembros de la Iglesia de Dios, a los cristianos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que si queremos ser un agente de cambio, tenemos que comenzar por decir que los líderes, el pastor, los maestros de la escuela bíblica, los que dan la clase de Sígueme, el curso de verdades fundamentales, todas las personas que trabajan como en alguna posición de liderazgo en la iglesia, los diáconos, todas estas personas tienen una función. Dice la palabra del Señor, su función es capacitar a los miembros, a los santos, a ti y a mí. Así que lo que hace el pastor acá no es para entretenernos, sino para capacitarnos. Si ustedes buscan el texto original en griego, la palabra que se usa aquí cuando usa la palabra perfeccionar o capacitar en otras versiones, algo que me gusta un poco a mí, medicina. En ortopedia, cuando se rompe un hueso, cuando un hueso está quebrado, el médico tiene que hacer algún tipo de procedimiento de tal manera que ese hueso se una y vuelva a ser aquello para lo cual fue hecho. Cuando los discípulos dicen que estaban remendando sus redes, esta es la palabra que se usa. ¿Para qué la usan? ¿Para qué las remiendan? No es para guardarlas, es para que puedan hacer lo que se supone que hagan con ellas. Así que perfeccionar, capacitar, lo que hacen... Gracias. La intención, cuando el pastor se para acá y los maestros y todas las personas que nos enseñan, nos están capacitando, nos están perfeccionando para que nosotros hagamos aquello para lo cual fuimos llamados, que no fue venir los domingos a escuchar al pastor. Esa es una de tantas cosas, pero no solamente eso. Así que estamos siendo capacitados por los líderes. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a una madurez espiritual. Pero no es una madurez espiritual donde yo me sienta cómodo, donde ya yo aprendí lo que entendía que tenía que aprender, lo que me parece que era correcto, lo que me parece que era suficiente. No, dice la palabra del Señor, hasta alcanzar una madurez como la de Cristo. Ser perfectos como Cristo. Y esa es la intención. El resultado, todo esto se ve muy espiritual, pero en mi vida práctica, si yo manejo mi auto, mi coche, yo lo hago como lo haría Jesús si Él estuviera manejando un coche. Cuando yo uso mi dinero, yo lo uso como lo usaría Jesús si estuviera usando mi dinero. Cuando yo uso mi tiempo y decido que voy a pasar una hora más durmiendo, o que me voy a levantar 30 minutos más temprano a leer la Biblia y a orar con el Señor, lo hago de la forma en que lo haría Jesús si estuviera viviendo mi vida en mi cuerpo. Yo trato a mi esposa y a mis hijos de la forma como Jesús quiere que yo lo haga. Así que esa es la intención, ese es el resultado. Yo voy a compartir con mis compañeros en el trabajo como lo haría Jesús si estuviera viviendo mi vida en mi cuerpo. Cuando una persona me grita y me dice algo, yo no le grito de vuelta. Si una persona me hace quedar mal delante de otro, yo no busco la forma y sigo maquinando en mi mente todas las cosas que yo puedo hacer para que él también quede mal. Y en eso usualmente somos excelentes. Y el objetivo cuando nosotros queremos cambiar, cuando queremos ser un agente de cambio, no es atraer gente, esa no es la función. No es que queremos ver la iglesia latinoamericana aquí en Frankfurt ahora tiene 500 personas. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Si ocurre eso, ¡gloria a Dios! Pero ese no es el propósito, esa no es la intención. El objetivo es que nosotros seamos transformados para alcanzar la madurez que tenemos que alcanzar y cambiar nuestras vidas para que entonces ellos vengan como resultado del cambio en mi vida. No es porque yo los convencí de que vinieran conmigo. Por ejemplo, si tenemos que ser capacitados para hacer aquello para lo cual fuimos llamados y pensamos en el evangelismo, no se necesita ser un genio en matemáticas para saber si el pastor predica un mensaje sobre evangelismo una vez al año, tres veces al año, hace una campaña evangelística en verano y en invierno y se acercan, no sé, 10 personas, 20 personas, ¿será eso más efectivo que entonces yo entiendo que yo tengo un llamado hacia el evangelismo, hacia ser evangelista por alguna razón? Yo siento un llamado y entonces me acerco al pastor y le digo, pastor, yo siento esto en mí. Yo no puedo ver la gente que no conoce al Señor porque yo estoy orando y comienzo a llorar porque tengo una pasión por las almas que se pierden. Y entonces el pastor me dice, quizás tú tengas el don de evangelismo. Entonces yo comienzo a trabajar en evangelismo y se acerca otra persona y yo evangelizo en mi trabajo y con mis vecinos y otra persona y otra, ¿quién será más efectivo? Una persona predicando de aquí que tiene una audiencia de quizás 80, 100, 200 personas o 20 personas, 100 personas que van a la calle y evangelizan a sus vecinos de la manera que es apropiada para ese caso, a sus compañeros del trabajo, a su familia. Así que nos están capacitando a nosotros para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. La labor no es solamente del pastor y los líderes. Los líderes tienen, según dice la Biblia, una función, capacitarnos a nosotros para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Quién entenderá mejor a una mujer maltratada que otra mujer que fue maltratada o abandonada y que ahora conoce al Señor y que el Señor sanó sus heridas? Y puede ella decirle, yo te entiendo, yo sé por lo que tú estás pasando. ¿A quién le va a escuchar más? ¿A esa otra mujer o me va a escuchar a mí que nunca me ha pasado eso? Así que nosotros tenemos una función. Nuestra función no es venir acá los domingos y nada más. Y me gusta que la palabra de Dios no es una sola cosa que dice un pasaje acá y eso es todo, sino que una parte la leemos y concuerda totalmente con lo que dice el resto del mensaje. Si buscamos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versos 4 y 5, vamos a leer en esta versión. Dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Así que Cristo es la piedra viva. Mensaje muy importante. Al acercarse a Él, también ustedes, nosotros los cristianos, son como piedras vivas. Así que Él es la piedra viva, pero si yo me acerco a Él, como decíamos en la canción, quiero estar cerca de ti, quiero aprender de ti, entonces yo también soy piedra viva, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así que nosotros somos sacerdotes. Nosotros tenemos una función. La palabra que se usa en Efesios cuando hablamos de para la obra de servicio o la obra del ministerio es la palabra que se usa para que nosotros usamos para ministro. Así que nosotros somos ministros de Dios. No hay que ir a un seminario y estar 3 años o 4 años o 10 años el tiempo que uno esté allá para ser un ministro de Dios. Si yo conozco al Señor, si yo soy hijo del Señor, yo tengo un ministerio. Y dice el Señor aquí en la palabra, en primera de Pedro, según Cristo es una piedra viva, una roca viva, igual lo seré yo y tengo un llamado, un sacerdocio. Así que los líderes nos equipan y tengo, número 2, que saber que todo miembro que está acá es un ministro. El ministro no es solamente el que fue al seminario y estudió y se preparó. Ese tiene una labor específica y la está cumpliendo. Pero nosotros tenemos otra labor. Y no queremos que la gente venga porque la música es buena, porque se escucha muy bonito. No queremos que vengan porque el mensaje es muy interesante. No queremos que vengan por ninguna otra razón. Si vienen por eso, qué bueno, pero esa no es la razón. Queremos que vengan porque nosotros hemos cambiado y los estamos atrayendo a ellos. Pero si yo soy ministro, entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque yo no sé nada de eso de ser ministro. Es una palabra muy grande para mí y yo no sé cómo usarla y no sé cómo hacerlo. Quiere decir que nosotros, los líderes en la iglesia, tienen que ayudarte a conocer cómo es que tú vas a ser un ministro. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu función? ¿Qué es aquello para lo cual tú fuiste llamado? Tiene que ver con lo que tú conoces, tiene que ver con tus habilidades, pero tiene que ver con algo muy importante, los dones que el Señor te dio. Y el mayor beneficio, la persona que más contenta va a estar, vas a ser exactamente tú, cuando sepas que estás haciendo aquello para lo cual fuiste llamado. Porque no es lo mismo pensar, yo vengo a la iglesia porque eso es lo correcto, yo canto y leo la Biblia porque es lo correcto, yo oro a Dios porque es lo correcto. Muy distinto decir, yo estoy aquí trabajando con los niños porque el Señor me llamó a trabajar con los niños. Yo estoy aquí tocando, cantando, haciendo lo que sea que esté haciendo, porque Jesús, Dios, me llamó a hacer esta labor. Y yo estoy cumpliendo mi labor dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Dios. Dice en Colosenses 3:16, para que veas que no tienes que tener un título del seminario para trabajar, para ayudar, para exhortar, para amonestar. Dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. No dice, ¿cómo dice esta versión acá? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. No dice, siempre que tengan un problema, llamando al pastor. Siempre que tengan una pregunta, le preguntan al pastor en la escuela bíblica. No, eso se puede hacer, eso es necesario hacerlo. Pero dice, instruyéndose, exhortándose, amonestándose unos a otros. Yo puedo ir a mi hermano porque él es un ministro, porque ella es un ministro de Dios, y ser aconsejado, si esa es la función que el Señor tiene para ella o para él. Y sí hay ministerio básico. Tiene que haber maestros bíblicos, tiene que haber un pastor, tiene que haber diáconos. Hay cosas que quizás en todas las iglesias de una forma o de otra la vemos. Pero principalmente, si nosotros queremos ser un agente de cambio, tenemos que serlo entendiendo yo cuál es mi llamado para hacerlo yo. En lugar de ir a la iglesia y decirle, pastor, estas personas tienen este problema, ¿qué está haciendo usted por ellos? ¿O qué va a hacer la iglesia por esta gente? No, ¿yo qué voy a hacer? Así que los líderes capacitan, tienen una función de capacitar a todos los miembros, y tenemos que decir también que todos los miembros son ministros, pero entonces eso no es suficiente. Los líderes nos capacitaron, entonces yo entiendo que soy un ministro, que tengo una función que hacer, pero tenemos que hacerlo en equipo, que no somos como una serie que había, yo creo que antes de que yo naciera en los Estados Unidos, se llamaba El Llanero Solitario. Soy yo, mi Dios y la Biblia. Y aquí vamos y no hay quien nos detenga, no. Trabajamos en equipo. Por eso el Señor tiene su iglesia. Dice que somos miembros unos de otros. Y precisamente en la carta de Pablo también a los romanos, si buscamos el capítulo 12, carta de Pablo a los romanos en el capítulo 12, comenzamos con el verso 1 y dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tiene que haber una entrega total. Paso número 1. Ya sé que los líderes me van a capacitar. Ya sé que yo soy un ministro. ¿Cómo entonces comienzo a hacerlo? ¿Cómo comienzo a caminar? Número 1. Tiene que haber una entrega total. Por eso es importante que lo que cantamos lo vivamos fuera de acá. Porque si simplemente venimos aquí a cantarlo el domingo, no va a ser suficiente para nada. Nunca seremos agentes de cambio. Así que comienza con una entrega total, pero no se queda ahí. Que yo me puedo entregar totalmente y ayunar una vez a la semana, dos veces a la semana, y aprenderme todos los versos bíblicos que quiera, y estoy entregando mi vida al Señor, pero eso no es suficiente. El verso 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que hay una entrega total al Señor. Y luego un proceso de conocer cuál es la voluntad de Dios. Tengo que conocer la voluntad de Dios y transformar mi mente. Dice, mediante la renovación de su entendimiento. Y una vez yo renuevo mi entendimiento, entonces comienzo a hacer lo que ahora sé que es correcto. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Seguimos leyendo. Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Importante, yo tengo que reconocer cómo Dios me ha hecho. No tengas un concepto de ti mismo más alto, más allá del que tienes que tener. Tienes que verte como Dios te ve. Tienes que saber, esta es la forma como Dios me hizo, este es quien yo soy. Y quiero compartir algo que me causó mucha alegría hace unos días, que me pareció una gran muestra de madurez en una persona de esta iglesia. Y una chica que se acercó a un grupo y le dijo, me gusta lo que ustedes hacen, me gusta este ministerio que está muy lindo y yo quisiera participar. Así que tomó un paso excelente. Dijo, yo no vengo aquí a estar sentada, yo voy a participar. Y participó y entonces se dio cuenta, no, yo creo que esto no es para mí. Y tuvo la enorme madurez de decir, esto no es para mí. Pero no se quedó sentada. Ella tomó el paso y dijo, yo entiendo que quizás el Señor ha puesto esto en mi corazón, déjame intentarlo. Y cuando yo la escuché, me causó una gran alegría y recuerdo que en esa ocasión le dije que lo que había hecho me demostraba madurez y fue un acto que me parece muy importante y todos nosotros quizás deberíamos hacer algo así. No basta venir acá los domingos, tenemos que hacer algo más. Así que tengo que reconocer cómo Dios me ha hecho, qué es lo que Dios ha puesto en mí, en mi mente, en mi corazón. Pero no solo eso, sino que tenemos que trabajar unidos. Dice más adelante Pablo, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Así que nosotros trabajamos unidos, cada miembro tiene una función. Yo no sé mucho de fútbol, pero por lo poco que yo he visto, en El lado del mundo se llama béisbol. Por lo poco que yo he visto, en particular el verano pasado, si yo tengo una persona que quizás tiene una agilidad increíble, que se mueve rápidamente, puede cambiar de dirección sin ninguna dificultad y puede manejar el balón excelentemente, probablemente yo no lo voy a usar de arquero. Probablemente lo pongo al frente. Si tengo una persona que quizás mide casi 2 metros y da unos saltos que casi llega a las nubes y tiene unos reflejos extraordinarios de poder mover para allá muy rápido y para allá muy rápido, probablemente sí lo voy a usar de arquero. Así que cada uno tiene una función. Si yo pongo al primer jugador de arquero y al último al frente, probablemente no vamos a llegar muy lejos. Así que dice la palabra del Señor, cada uno tiene una función, cada miembro tiene una función, y tú tienes que conocer cuál es esa función. Y si tú estás haciendo la función equivocada, quizás por eso a veces no vemos frutos, quizás por eso a veces no somos agentes de cambio. Así que tengo que conocer cuál es mi función. Tenemos que trabajar unidos con un propósito. Y en el próximo verso dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Así que esto no es de nosotros. No es lo que se me ocurre a mí hacer, lo que se me antoja a mí hacer, sino según la gracia que nos ha sido dada. ¿Por quién? Por Dios. Porque es Dios quien da los dones. Así que no basta que yo entregue mi vida totalmente al Señor, haciendo las cosas que los cristianos hacen. Y no basta que yo tenga un proceso de conocer la voluntad del Señor y conocer su palabra. Y no basta reconocer cómo yo soy, sino que entonces tengo que saber que somos todos miembros de un mismo cuerpo. Somos jugadores de un mismo equipo y cada uno tiene su función y tiene que cumplirla. Por cierto, voy a hacer una pregunta. Y por favor no tiene que levantar su mano. Pero dice aquí el Señor, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Dice, y cada miembro está unido a los demás, no dice algunos solos, dice cada miembro, nos incluye a todos. Y tenemos dones diferentes, ¿quiénes? Todos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuáles son los dones que Dios te dio? Hay una lista acá que voy a leer y dice, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Dice el Señor que Él nos dio unos dones a todos nosotros, no solo a unos. Leíamos primero en Efesios que todos somos ministros. Y dice el Señor ahora que Él nos dio unos dones a todos. ¿Sabes tú cuáles son tus dones? ¿Sabes tú si tu don será el de exhortar, de dar, de tener compasión, de profecía? Yo tengo que saber los míos, pero tú tienes que saber los tuyos. Y dice el Señor que Él te dio algo a ti. Te dio quizás uno, quizás dos, quizás tres, no sé. Pero ¿sabes tú cuáles son tus dones? Y cada uno tiene que hacer su labor sin menospreciar a los demás. Si tu labor es trabajar con los niños, trabaja con los niños. Si tu labor es limpiar el templo, limpia el templo. Si tu labor es pararte aquí a cantar o allá a tocar, ven y hazlo para el Señor. Pero no menosprecies a los demás porque están haciendo algo distinto. Porque, como dice la palabra en otro lugar, no le vamos a decir a esta mano, pues, me lo voy a quitar porque tú eres una mano y no sirves para caminar. No, porque la mano sirve para otra cosa. Así que tenemos que hacer todos nuestra función, nuestra labor, sin menospreciar a los demás. En forma práctica, ¿cómo yo puedo hacer esto? Y no lo puedo creer que ya casi estamos terminando. En forma práctica, ¿cómo yo hago todas estas cosas? Número uno. Identifica un área que te atrae, un área que te interesa, un área que tú dices, yo quiero trabajar ahí, como dice esta joven en nuestra iglesia. Identificó un área y dijo, me parece que yo puedo estar ahí. Me gusta, me resulta atractivo, me resulta interesante. Y entonces, acércate al pastor, acércate al líder. Por ejemplo, tú dices, yo me gozo en alabar al Señor cantando. Acércate a Jürgen. Dile, Jürgen, yo quiero cantar para el Señor. ¿Qué yo tengo que hacer para pararme acá adelante y cantar? Y él te va a decir. Jürgen, muy honesto. Si lo haces bien, te lo va a decir. Si lo haces mal, también te lo va a decir. Pero acércate a esa persona. Quizás tú sientes una pasión por los niños. Y resulta que tú eres maestro, que tú eres maestra. Acércate a Erika. Y dile, Erika, yo siento este deseo de ayudar, de trabajar con los niños, pero yo no sé cómo hacerlo. Y no es que te comprometas por el resto de la vida. Tú le dices a Erika, yo puedo estar aquí 2 meses. Asígname como un maestro de escuela bíblica. Y yo voy a venir todos los domingos. Y quizás te asignan bien, pues vas a estar conmigo. Yo tengo el grupo de estas edades. Y en la primera semana me vas a ver lo que yo hago. Y la próxima semana yo te voy a dar un tema que tú lo vas a estudiar. Y vas a estar allí y vas a compartir. Cuando yo haga alguna pregunta, tú puedes contestar y hacer no sé qué cosa. Y estas son las cosas, las actividades que vamos a hacer. Y la semana próxima, entonces, tú vas a dar el tema a los niños. Y tú vas a hacer esta parte y yo voy a hacer esta. Y si al cabo de 6 semanas tú dices, esto no es para mí, yo no puedo con estos niños, pues entonces le dices a Erika, porque tú le dijiste desde el principio, yo voy a estar acá 2 meses, 3 meses, y entonces ella, como líder, te va a guiar, te va a dirigir, te va a ayudar y te va a decir, parece que este sí es tu llamado. Y va a orar por ti, y va a orar contigo, y te va a ayudar a identificar eso. Jürgen te va a decir, wow, cantas hermoso. Puedes hacer esto, puedes hacer esto, otra cosa. Hay tantas cosas que hacer en la técnica. Acércate a Javier y dile, yo acabo de conocer al Señor hace unos días, pero a mí me encanta trabajar con estas cosas técnicas. La tecnología me fascina. Y acércate a esa persona y te ofreces. Y voy a hacerlo por 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y si no funciona, dices que no. No es que te vas a quedar ahí para toda la vida, porque como ya dijiste que sí. Así que el trabajo de ser estructurado, tenemos que hacerlo en equipo, conociendo, reconociendo que estas personas tienen este don, estas personas tienen este don, y este soy quien yo soy delante del Señor. Esta es la forma como el Señor me hizo a mí. Estos son los dones que Dios me dio a mí, estas son las habilidades que Dios me dio a mí y los intereses que Dios me dio a mí. Lo que le interese a uno no le interesa necesariamente a los demás. ¿Qué vamos a lograr? Pablo sigue diciendo, el amor debe ser sincero. Relaciones auténticas, sinceras, donde yo pueda estar con este grupo de hermanos, porque ahora yo soy miembro del grupo de danza, por decir uno, y nos reunimos juntos a orar y estudiamos la palabra del Señor juntos. Y como estamos más unidos y yo veo que puedo confiar en ti, yo te puedo decir esto. ¿Qué pasó con mi esposa? Y yo veo que tú me das un consejo que es muy sabio, que es bíblico, y yo veo que tú no lo compartes con otras personas, y yo te puedo decir un poco más. Y yo puedo abrir mi corazón y tener una relación auténtica y quitarme la máscara que me pongo todos los domingos para venir a la iglesia para que la gente no vea la realidad de mi vida, pero contigo yo me siento más seguro. Y contigo yo puedo abrir mi corazón. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Demostramos el amor de Dios unos a otros, teniendo actitudes correctas con los demás. Lo que yo digo tiene que venir del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Tiene que pasar más allá a mis manos, a mis acciones. Así que nos tenemos que amar los unos a otros con amor fraternal. ¿Por qué lo hacemos? No lo hacemos para que me aplaudan y digan qué bien que lo hizo. No lo hacemos para que la gente venga porque canta muy lindo, como decíamos hace un rato. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Lo hacemos por servir al Señor. Porque yo entiendo que tengo un llamado a hacer algo y yo tengo que hacer aquello para lo cual fui llamado. Y consecuencia de todo esto, Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Alégrense en todo esto, en lo que estamos haciendo como iglesia, como equipo. Mostrando paciencia en el sufrimiento. Entonces ahora sí yo puedo pasar por este problema con más facilidad, con paciencia. ¿Por qué? Porque hay una persona que está a mi lado. Porque no solo voy a estar dando un testimonio a los de afuera, sino que los que están adentro se están edificando. Y estamos siendo nosotros, acercándonos más y más a la estatura de Cristo, que fue lo que decíamos al comienzo. Perseverando en la oración, oramos juntos. Resultado práctico, hacemos la vida juntos, en amor, atendiendo las necesidades unos de otros. Dice en el verso 13, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Porque ahora, como hacía la iglesia primitiva, al comienzo de la iglesia, ellos incluso vendían lo que tenían y lo daban a los apóstoles. ¿Para qué? Para atender las necesidades de los demás. Y ahora este no es simplemente la persona que yo veo los domingos en la iglesia, sino que es mi hermano, de verdad, en el Señor. Y yo atiendo sus necesidades, porque sus necesidades son mis necesidades. Porque yo no puedo estar feliz en mi casa con mi esposa y mis hijos cuando este hermano tiene un problema con su esposa y sus hijos. Y el Señor me sacó a mí de las drogas, del alcohol, de la prostitución, de lo que sea que el Señor me sacó, y yo no puedo dejar que Él siga por ese camino. Porque cuando viene acá, se para al frente y habla, pero yo sé que cuando ve allá a la casa, en la noche está en el internet viendo pornografía. Y yo salí de eso, yo lo puedo ayudar. En amor, ¿por qué? Porque es relaciones auténticas. Así que si tú no conoces al Señor, paso número uno. El Señor te acepta como sea que tú estás, donde sea que tú estés, cualquiera que sea tu situación y tu condición. No puedes lograr nada de esto realmente sin la ayuda del Señor. Es imposible. Y como he dicho en varias ocasiones, aquí no buscamos, no tenemos como intención llenar toda la silla vacía. La intención es que los que estamos acá podamos cambiar nuestras vidas y ser auténticos. El paso número uno, si no conoces al Señor, es entregar tu vida al Señor. Porque Él te ama y te acepta tal como eres, con tus problemas, con tus debilidades, con tus defectos y tus virtudes. Si tú eres cristiano pero no eres miembro de la iglesia, no puedes seguir de una iglesia a otra entreteniéndote todos los domingos. Con mucho amor, puedes ser miembro de esta iglesia. Acércate al pastor, acércate a un líder y pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser miembro de esta iglesia? Si tú eres cristiano, miembro de la iglesia, y no estás haciendo nada, como muchas ocasiones he dicho, lo que el Señor quiere no es que vengas los domingos acá, no es que vengas los martes a la reunión de la célula de no sé dónde, o los viernes a la otra en otro lugar, y vengas los jueves a la academia bíblica. Es el Señor, no es su objetivo principal. Todas esas cosas son muy buenas y es necesario que las hagamos. Pero si tú eres miembro de la iglesia, has conocido al Señor, el Señor quiere que tú hagas aquello para lo cual fuiste llamado, para lo cual fuiste llamada. Como las redes que fueron remendadas, como el hueso roto que está quebrado y hay que arreglar para que hagas su función, tú hagas tu función. E insisto, tu función no es venir el domingo a la iglesia. Hay mucho más. Tienes que conocer tus dones. Si no los conoces, acércate al pastor, acércate a un líder y pregúntale cómo yo conozco esto. Nunca nadie me había dicho que yo tengo un don, ¿qué es eso? Pregunta. Y el pastor con mucho amor te va a ayudar, te va a dirigir a una persona que te pueda ayudar. Porque también, como he dicho antes, el pastor no es el que tiene que hacerlo todo. O sea, el pobre hombre se va a volver loco si todo el mundo va de momento 100 personas. Pastor, ¿cuál es mi don espiritual? No es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana. Pero es importante que tú des el paso y te acerques. Si ya tú tienes experiencia, tú viniste a otra iglesia, tú conoces al Señor hace 10 millones de años Y sucede que en esa iglesia tú estabas a cargo de la alabanza, no te quedes sentado esperando que alguien descubra que tú eres un excelente músico, que tú eres un excelente cantante, que el Señor les revele a Jürgen que este que está acá, a este, no. Levántate, dile: Jürgen, yo sé cantar, yo soy profesor de música. Acércate al pastor: pastor, en esta iglesia yo estaba a cargo de la clase de los niños y esto es lo que yo he hecho. Y una vez más, este lugar no es para todo el mundo necesariamente. Si para ti no funciona, hay otros lugares donde puedes congregarte. Si este ministerio no funciona, hay otro donde tú puedes trabajar. Pero es importante, si el ministerio ni siquiera existe, puedes acercarte al pastor y decirle: yo tengo en mi corazón una carga por este tipo de personas, por las personas que están en la universidad y no conocen al Señor, por las prostitutas, no sé, por lo que sea. Y decirle: esto es lo que yo quisiera hacer de esta forma. El pastor te va a decir: eso no se puede hacer, o eso sí se puede hacer, qué bueno que se te ocurrió, porque nadie lo está haciendo. Y entonces el pastor quizás te da otras ideas que tú ni siquiera has pensado, otros obstáculos con los que te puedes encontrar. Pero es bien importante, no puedes quedarte sentado ahí. Tienes que hacer aquello para lo cual fuiste llamado. Y si no sabes lo que es, pídele al Señor, acércate a alguien. Queremos terminar con una oración. Hoy tenemos Santa Cena. Y la Santa Cena es una actividad muy importante que compartimos y un momento muy apropiado para que tú evalúes cómo está tu vida delante del Señor. Si estás haciendo lo que el Señor quiere que hagas. Y si no lo estás haciendo, la intención no es que diga: ah, pues no participo hoy. No, no es eso. La intención es que tú puedas cambiar y decir: Señor, si yo quiero trabajar en tu obra, no quiero ser un espectador, quiero ser un espectador, quiero ser un miembro de tu equipo, trabajando para ti. Y mientras oramos, presenta tu vida delante del Señor. Presenta tu situación personal. El Señor te conoce. El Señor sabe tus miedos, tus inseguridades, tus defectos, tus virtudes, tus debilidades. Sabe lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Si te llamó a hacer algo, Él te va a enseñar cómo hacerlo. Señor y Padre amado, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por tu amor tan grande. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, de nuestras debilidades, Padre, tú nos usas. Te damos gracias, Señor, porque tú dices que cada uno de nosotros tiene una función, que cada uno de nosotros somos miembros de tu cuerpo. Y como miembros de tu cuerpo, Señor, tenemos un trabajo que tenemos que hacer para ti. No para que seamos famosos, no para que seamos el centro de atracción, de atención, sino para dar gloria y honra a tu nombre, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos des sabiduría. Que tú nos des sabiduría para acercarnos a alguien si no sabemos, Señor. Alguien que nos pueda ayudar a identificar nuestros dones, Señor. Identificar nuestro llamado para hacerlo. Para dejar de venir, Señor, simplemente a la iglesia el domingo. Para dejar, Señor, de ser espectadores, para ser miembros activos de tu iglesia, Señor. Para ser ministros de tu obra, Señor. Para gloria y honra de tu nombre. Para bendición, Señor, de otras vidas. Para que podamos, Señor, finalmente ser agentes de cambio, haciendo aquello para lo cual fuimos llamados, Señor. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén.